Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Munguía.
Arratsalde guztioi y muy buenas tardes a todas y a todos. Ambiente ya casi de víspera para el alavesismo, que comienza con su particular peregrinaje a Las Palmas de Gran Canaria, donde van a llegar ya hoy parte de los más de 500 aficionados que quieren vivir in situ un ascenso a Primera División. Con la ilusión amarilla desbordada en la isla, acaba de hablar su capitán Jonathan Viera, y aquí en Gasteiz, desde el vestuario albiazul, se refuerza el mensaje de su míster.
Jugamos para hacer feliz a mucha gente. Y esa es la mejor sensación que puede tener una persona, hacer feliz a gente. Y eso creo que nos va a llevar a intentarlo. ¿Lo vamos a conseguir? Pues ojalá sí, pero es que habla con García Pimienta y te dice que lo va a conseguir. Pues yo también, pues vamos a ver lo que pasa.
Día de pesos pesados, Jonathan Viera en Las Palmas. Vamos a escuchar a Víctor Laguardia, que ha hablado también para los compañeros de la Radio Canaria. Es un ex del conjunto amarillo, como lo es Edu Alonso. 6 años en el Deportivo Alavés, también un paso por las islas. Hoy será uno de nuestros protagonistas. Sabe lo que es ascender además con el equipo albiazul. Lo hizo en Elche. También vamos a escuchar hoy a los que mandan en el fútbol alavés, con su presidente Kepa Arrieta a la cabeza. Hoy han presentado la segunda edición del Congreso de Entrenadores, que va a tener lugar en junio aquí en Gasteiz. Miguel Ángel Lotina es la cabeza de cartel de este congreso. También han hablado de las posibilidades de ascenso del Deportivo Alavés, de las gloriosas, en definitiva, de fútbol. En cuanto a Baskonia, hasta 28 victorias se ha ido el equipo de Peñarroya en liga regular. Se ganó ayer y, aunque no va a haber tiempo para celebrarlo, conviene pararse y valorar lo que ha sido un trabajo casi impoluto.
Creo que hay que felicitar a todo el vasconismo por la liga regular que ha hecho. Si bien sabemos que tenemos 48 horas para preparar pues el playoff, que en nuestro deporte pues es el momento importante de la temporada.
En definitiva, redondear ese trabajo es lo que le queda al equipo, con Joventut como primer rival de playoff y la opción, en caso de superar a los catalanes, de ser cabezas de serie en una hipotética semifinal. Se ha ido a la Alep Oro. Finalmente, en un partido y una última jornada realmente emocionante, Betis, que no jugará en la máxima categoría, se salvó el Granada. Vamos a ver si nos da tiempo además para contarles cómo les va a los hermanos Pou en Pakistán, también con la etapa del Giro, que parece que se va a resolver al sprint. En definitiva, como siempre, muchos temas y poco tiempo, así que vamos en nada a la publicidad y volvemos repasando lo que fue ayer una victoria antesala del playoff para Baskonia.
Nos ha venido muy bien jugar el partido de hoy, que sea un partido difícil, que sea un partido en el que no hemos estado nada brillantes, para, pues, en nada, nuestro primer partido de playoff contra la Peña, ya que se ha dado así.
2 y 21, el saludo de Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria, preparados ya para acercarnos a lo que va a ser un súper sábado aquí en esta casa, con el duelo del Bues Arena, ese Baskonia-Juventud. Enseguida les explicamos por qué, y sobre todo esa finalísima de Las Palmas de Gran Canaria, donde van llegando ya aficionados albiazules. Vamos primero con la faena de Aliño, así se le puede considerar al partido de ayer de Baskonia, el trámite que cumplió el conjunto de Peñarroya en Girona, en un partido que no fue fácil, en el que tampoco hubo mucho brillo, pero en el que se consiguió la 28ª victoria. Hablamos enseguida de los cruces de cuartos, pero antes saludamos a Ricardo Guerra en ese tránsito de regreso a Gasteiz, preparando ya lo que va a ser el inicio del playoff. Richie, arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, Rafa.
Bueno, finiquitada ya la liga regular con unos números espectaculares de Baskonia, en parte gracias a que el equipo fue capaz ayer de sumar la 28ª, igualando así el récord que en repetidas ocasiones, pero no muy frecuentemente, ha establecido el club en esta liga tan larga. Había que ganar, Richie, se ganó sin brillo, en una puesta en escena que ya nos adelantaba el propio Peñarroya, después de estar prácticamente 10 días sin competir, pero lo importante, con sensaciones buenas en algunos casos y con el cruce de playoff ya decidido ante Juventud. Vamos a echar un primer vistazo al partido de ayer, Richie, que no tiene mucha historia, pero sí que nos deja algunas cosas interesantes.
Sí, bueno, lo primero que se cumplió, ¿no? Que había que ganar y se ganó. Es cierto que se hizo sin grandes alardes, sin grandes florituras, sin el básquet champán, ¿no? Que Baskonia ha desplegado en muchos partidos de esta temporada regular. No fue ni mucho menos el mejor el de ayer, pero quizás se notó lo que comentas, ¿no? La falta de ritmo que te da la competición y que Baskonia no ha tenido en muchos días. Habrá quien pueda pensar, Girona tampoco lo tuvo, ¿no? Pero es un equipo, Girona entre otros, que están más acostumbrados a manejar estas tesituras, ¿no? ¿Por qué no disputan competición europea y no están quizás tan acostumbrados a la acción que sí que necesita Baskonia? Y eso sí que se pudo notar ayer sobre la cancha de Fontallao, e incluso dio la sensación Baskonia de que se fue regulando, ¿no? A medida que iban avanzando los minutos, que pisaba el acelerador cuando lo necesitaba y que luego se dosificaba en algunos tramos en los que Girona sí que aprovechó para acercarse en el marcador. En todo caso, Baskonia siempre fue por delante, Girona siempre a remolque, con el tridente formado ayer por Thompson, Kotchar y Tadas Kerskis, que apareció en esos momentos calientes, ¿no? Cuando más apretaba el conjunto local, que no se jugaba nada, pero que quería acabar con buenas sensaciones y con una victoria en lo que fue la fiesta de la permanencia en la localidad gironí. Y bueno, pues al final lo más importante es que no se escapó ese triunfo, que eleva el saldo a las 28 victorias. Es el tope histórico que iguala a Baskonia, que ya lo había conseguido en más de una ocasión, pero bueno, pone el colofón, la guinda a este pastel que ha sido una temporada regular brillante. Y luego lo más importante, ¿no? Sellando esa segunda posición con todo lo que ello supone, y encarar los playoffs con sensaciones de victoria, aunque sí que es cierto que ayer no ofreciese la mejor versión el conjunto de Joan Peñarroya.
Hay que poner en valor lo que ha conseguido este equipo en Liga CB en esta regular tan complicada, y lo que es realmente difícil es perder tan pocos partidos. Ahí están rivales, por ejemplo, como el Real Madrid, al que ha dejado por detrás el conjunto gasteiztarra. A esta trayectoria se refería precisamente ayer Joan Peñarroya. Va a quedar muy poco tiempo para el arranque del playoff, así que ayer aprovechó el técnico de Terrassa para aplaudir a sus jugadores, a su plantilla, el trabajo que han hecho en estos meses, y también para lanzar un mensaje. La afición tiene que estar satisfecha, contenta con lo hecho hasta ahora. Luego vendrá lo que tenga que venir a partir del sábado, Peñarroya.
Yo sé que la gente, nuestra gente está contenta, y es evidente que hay días que jugamos mejor, otros días que jugamos peor, pero joder, es que acabamos de batir el récord de victorias de Baskonia, o igualarlo en una competición muy dura como ha sido este año, las dos que hemos jugado. De eso hay que estar muy, muy satisfecho, muy contento, porque creo que lo hemos disfrutado todos. Evidentemente no tenemos tiempo de disfrutarlo porque el calendario hace que Baskonia juegue el partido el sábado, y el sábado tenemos un gran rival con el que hemos hecho tres partidos y con el que sabemos que vamos a tener mucha dificultad.
Bueno, pues enseguida hablamos de ese rival archiconocido, la Peña, al que se ha enfrentado Baskonia en varias ocasiones ya esta temporada. Pero Richie, por tranquilizar en cierta manera a los oyentes, la baja ayer de Yedraitis, no sé si añadió algo más ayer Joan Peñarroya a la conclusión del encuentro sobre su posible participación o no en el partido del sábado. A priori parece que sí, porque las molestias no son, bueno, no se habla desde el club de gravedad.
Sí, ya lo comentábamos ayer, que su baja fue por mera precaución. Lógicamente, todo esto con todas las comillas y los asteriscos que se le quiera poner a una molestia lumbar, que el que las haya sufrido, pues ya sabe que son dolencias que, bueno, pues tienen una evolución peculiar, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado, y que, bueno, pues depende también de cómo te levantes en ese momento. Está claro que a partir del próximo sábado sí que van a ser partidos en los que hay que forzar. El de ayer no lo era, y ya vimos también al propio Joan Peñarroya cómo las rotaciones también iban dirigidas en ese sentido, ¿no? Para intentar que quizás los jugadores más importantes no acumularan excesivos minutos y llegaran lo más fresco posibles al partido del próximo sábado. Lo vimos, por ejemplo, y el mejor ejemplo fue el de Marcus Howard, ¿no? Que tuvo una rotación bastante extraña, ¿no? No salió de titular, luego estuvo 5 minutos sobre la cancha, tuvo algún pequeño problema ahí, una caída que le originó una molestia en la rodilla izquierda. Pensábamos que esa molestia le iba a impedir participar en el partido, pero en recta final volvió a salir. Por tanto, bueno, pues ayer era, insisto, una cita para extremar las precauciones, y a partir del próximo sábado sin prisioneros, porque seguramente no va a haber un solo jugador, ni en Baskonia ni en Juventud, que no arrastre una pequeña molestia. Se juega absolutamente todo en este playoff, y en efecto será el momento para intentar forzar la máquina pese, bueno, pues a esos pequeños problemas físicos que puedan arrastrar algunos jugadores.
Es evidente que desde su eliminación europea no atraviesan por el mejor momento los jugadores, la plantilla de la Peña, pero ojo, alertaba ayer Joan Peñarroya del peligro de enfrentarse a un equipo que tiene jugadores muy versados en lo que es jugárselo en estas eliminatorias de 3 partidos tan peligrosas. Peñarroya sobre Juventud.
Jugamos contra un equipo con mucha experiencia, con jugadores muy expertos, muy habituados a jugar situaciones de playoff, que por ejemplo es algo que nosotros pues no vamos sobrados de esa experiencia, ¿no? Y un equipo que los 3 partidos que hemos jugado con ellos siempre hemos tenido dificultades. Convencidos de que si hacemos nuestro juego, convencidos de que con el Buesa vamos a hacer un buen partido y de nuestro nivel para sacar la eliminatoria, pero evidentemente con el máximo respeto ante un gran rival.
Un primer apunte, Richie. Las últimas jornadas suelen ser de locos, y ayer a mucho vasconista le dio la sensación de que fue la Peña la que eligió en cierta medida enfrentarse a Baskonia, y sabemos lo que suele ocurrir en estos casos, aunque eso jamás, y no lo va a reconocer nadie, se podrá demostrar.
Sí, eso es difícilmente demostrable, pero el mayor de los suspicaces ayer tuvo razones más que fundadas para pensar mal, y no solo por el 26-10 que encaja el Juventud de Badalona, sino también por la derrota sonrojante, sí, de Gran Canaria en Manresa. Quizás fue el Granca el primero que pensó en todo esto, aunque insisto, no podemos afirmarlo ni demostrarlo, pero desde luego ayer la noche nos dejó algunos resultados bastante sorprendentes. Me atrevería a decir que el de Gran Canaria mucho mayor, porque perder por la puntada que perdió ayer el conjunto de Jakalakovic ante un rival que no se jugaba nada, pues no entraba dentro de los planes. Tampoco entraba dentro de los planes recibir el parcial 26-10, creo que fue el que encajó a Juventud de Badalona cuando vio que Gran Canaria estaba perdiendo su partido. En todo caso, es una más para el anecdotario, y ese cruce va a ser frente al Juventud de Badalona. Otra vez se cruzan los caminos de estos dos equipos, y ha sucedido lógicamente en los 2 partidos de fase regular. Los 2 se los ha llevado Baskonia. Se pudo sacar en el último de ellos la espinita, la gran espina de esta temporada, que fue la eliminación en cuartos, precisamente en la Copa de Badalona. Así que nos espera un playoff con favoritismo que se ha ganado Baskonia por momento de forma y por clasificación, pero ojo, siempre un dardo envenenado, un playoff corto. Hay que estar muy atinado, sobre todo el próximo sábado, para poner la primera piedra, porque fallar ya dejaría la cosa muy cuesta arriba y un match ball en contra que se tendría que jugar en Badalona. Por tanto, clave, como en todos los playoffs cortos, que el equipo local pueda sumar esa primera victoria.
Establecemos la hoja de ruta, Richie, con ese partido inicial. Sábado, Bues Arena, 6:30. El segundo, el martes, en el Palau de Badalona, 9:00 p.m. Y en caso de que se llegara a un tercero, ese partido de nuevo en el Buesa a las 6:30 p.m. Y lo que peleó ayer Baskonia, pues es un botín importante, Richie, y hay que destacarlo. Una hipotética semifinal en la que podría encontrarse el Baskonia con el Real Madrid nos depararía de nuevo la fortaleza del Buesa como un arma realmente potente para hacer frente a un equipo que veremos si es el Real Madrid el que se le ha ganado en 4 partidos en los que se ha enfrentado esta temporada.
No nos queremos saltar pantallas, porque lo primero es Juventud de Badalona, pero sí una importancia tremenda tuvo la victoria de ayer, es esa situación, ¿no? Que ante una hipotética semifinal, sea quien sea el rival, pero si es el Real Madrid puede ser fundamental, va a tener la ventaja de campo. Ya sabemos que ante este tipo de equipos, y Partizan de Belgrado lo sabe perfectamente, pues pues tampoco te da ninguna garantía, ¿no?, de clasificación, pero viendo la fortaleza que tiene el conjunto de Peñarroya en su pabellón, donde en Liga tan solo ha perdido dos encuentros esta temporada ante Lenovo Tenerife y Barcelona, bueno, pues desde luego aumentan las opciones, ¿no?, en este caso del conjunto gasteiztarra. El Real Madrid ayer también lo peleó, estuvo muchísimos minutos por detrás en el marcador ante un Betis que se jugaba todo y que finalmente descendió al Aleforo. También fue tremenda esa pelea, sí, en la noche de ayer. Finalmente fue Granada el que consiguió la salvación y el Betis el que se va a ir nuevamente al Aleforo. Y el Real Madrid con William Goss fue quien amargó la noche de los sevillanos, porque tenían el partido perdido y una secuencia de puntos al final puso incluso en riesgo la segunda plaza de Baskonia, porque se ajustó también mucho la cosa en Girona. Son muy bonitas estas últimas jornadas. Lo más importante para Baskonia es que tuvo final feliz con la victoria frente a Basket Girona y la consecución de esa segunda plaza más que merecida para el conjunto alavés.
No, te voy a preguntar sobre la eliminatoria Baskonia y Juventud, sobre el favorito. Te voy a pedir los tres que se sumarían a Baskonia en una hipotética semifinal. Real Madrid Gran Canaria por un lado, Barça Valencia Basket, Lenovo Tenerife Unicaja. No sé si coincides en que esta última eliminatoria es a priori la más igualada.
Sí, igualada y preciosa y apasionante, ¿no? Son estas eliminatorias que si se fuesen al mejor de cinco partidos, el aficionado, sobre todo el neutral, lo agradecería. Sí que es cierto que las otras dos, la del Barcelona y Valencia Basket, con un Valencia Basket que ayer perdió en casa frente a Breogán, con unas declaraciones muy polémicas de Alex Mumbrú en la rueda de prensa postpartido. Parece que se ha desatado una crisis tremenda en la capital del Turia, alrededor del equipo. Bueno, pues esa parece muy decantada ya de inicio. Luego el Real Madrid lógicamente también es favorito frente al Gran Canaria, pero donde vamos a disfrutar a priori de mucha igualdad, porque luego nunca se sabe, igual acaba con un 2-0 o con un 0-2 claro, pero la eliminatoria entre los equipos de dos de los entrenadores vascos de élite, Chus Vidorreta e Ibon Navarro, Lenovo Tenerife y Unicaja de Málaga, es la que a priori presenta una mayor igualdad, y veremos cómo se acaba resolviendo. Pero a partir del sábado empieza lo bonito, después de 34 jornadas de fase regular, que también ha resultado más que interesante. La adrenalina de los playoffs ya está aquí, y ojalá que con un Baskonia protagonista que vaya avanzando eliminatorias, es lo que todos esperamos, y llevarnos un buen alegrón en esta recta final de la temporada 22-23.
Una previa espectacular sería una victoria para arrancar los playoffs de Baskonia, digo previa de lo que puede ser el ascenso del Deportivo Alavés. Menuda tarde noche nos espera el sábado aquí en Radio Vitoria. Richie, buen regreso a casa. Y ya desde la mañana, mirando en las series finales, tengo aquí el calendario delante, se podrían alargar. Ojalá, la fecha límite tope es el martes 27 de junio, así que nos espera un mes, y cuanto más largo, mejor, apasionante.
Ojalá que sea así, frenético para todos, que Baskonia esté ahí en la pelea, y nos esperan lo que has comentado tú. Si vas avanzando eliminatorias, pues cada dos, tres días un partido, con lo cual el aficionado aquí es el que gana, y también el jugador, porque insisto, llega lo bueno y ellos también quieren hacer algo histórico y buscar esa quinta liga, porque no pensar en que pueda llegar o por lo menos acercarse a ella.
A por ello, Richie, eskerrik asko.
Sube ahí, agur.
Dos y 35, seguimos, vamos a ver si le queda ese camino limpio a Baskonia en los playoffs. Limpio, digo, porque el Deportivo Alavés puede conseguir el sábado su gran objetivo y a partir de ahí preparar lo que tiene que ser el regreso a Primera División. Iker Perea está por aquí. Iker, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Lo primero, tenemos árbitro para la finalísima del sábado, como siempre con un apellido peculiar, esto de los árbitros algún día nos lo explicarán, y con antecedentes en el que no veo victorias esta temporada con,
sí,
este árbitro. Una.
Sí, 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 la primera. Además en Leganés, primer partido de Liga, victoria por 1-2 en Butarque, también nos pitó en la jornada número 29 aquí en Mendizorroza ante el Cartagena, empate a 0, dos partidos ha dirigido al Deportivo a la vez, 5 amarillas, su nombre es Víctor, los apellidos García Verdura. Curioso, como dices, por cierto, en el bar va a estar Eduardo Prieto Iglesias.
Bueno, pues lo de los árbitros lo decimos una vez y que no haya que repetirlo ni acordarse del sábado. Bueno, una previa de lujo desde hoy, Iker, porque vamos a escuchar a los dos capitanes. Han hablado, lo ha hecho Víctor Laguardia con los compañeros de la Radio Autonómica Canaria en el programa El Deportivo de Canaria Radio. ¿Por qué? Pues porque es exjugador del conjunto amarillo. temporada 11-12, ¿con qué futbolistas además compartió vestuario el bueno de La Guardia?
Mira, pues fíjate, dos de ellos ahora mismo son futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas. Uno es Jonathan Viera, capitán del equipo, el otro es Vitolo, con muchísimas lesiones durante los últimos años. No va a jugar este último partido, pero en ese equipo también estaban futbolistas como Moy Gómez o Momo, como decías, la temporada 11-12 y Víctor La Guardia, que vestía el número 25. Sobre cómo hay que afrontar este partido, dice La Guardia que hay que ser fiel al estilo que ha llevado al equipo a jugarse el ascenso en la última jornada. Algunos se preguntan, ¿hay que salir con uno, con un delantero, con dos? Pues La Guardia dice que no, que hay que seguir usando el mismo esquema, el mismo estilo que hasta ahora. Y sobre si hay ansiedad, hay nervios, dice que claro, que es lo lógico, pero que en este partido, en este tipo de partidos, es cuando se ven qué jugadores son capaces de dejar de lado esa ansiedad y tomar las decisiones acertadas.
Bueno, mira, yo creo que tienes que ser fiel a tu estilo, a tu identidad, a lo que te ha llevado a estar todo el año arriba. Si quieres cambiar a la última jornada, tienes, para mí, en mi opinión personal, tienes un problema, ¿no? Entonces, a partir de tus ideas, de tu identidad, intentar, como has hecho todo el año, sacar el último partido. Es verdad que va a haber más ansiedad, mucha más tensión, muchos más nervios, pero bueno, ahí se ve, ¿no?, quién es el jugador bueno, ¿no?, de verdad, que en esos momentos tiene la capacidad de mantener la calma y de tomar decisiones acertadas para el bien de su equipo.
La Guardia daba un pelín más favorito al equipo local, pero puede que esto juegue en contra, porque la presión le puede poder a un equipo como Las Palmas, con muchos jugadores jóvenes. Y sobre qué tipo de partido, cómo tiene que jugar el Deportivo Alavés, dice Víctor La Guardia que no se puede ir a ganar a partir del minuto 70, es decir, esperar y en los últimos minutos echarse al ataque, que va a tocar sufrir, pero que hay que aprovechar todas las oportunidades desde el minuto uno.
Sí, bueno, a ver, hay muchas maneras de leer lo que puede pasar en un partido. Es verdad que en esos momentos, como bien dices, le pueden entrar los nervios a Las Palmas, a la UD, pero al empate les vale a ellos. Y bueno, nosotros no podemos tampoco estar esperando a ganar el minuto 90, porque bueno, la experiencia ya nos dice que si vamos a por el partido a partir del 80 porque lo hemos hecho largo, luego te quedas sin tiempo, se acaba el partido y el empate no nos vale. Entonces tenemos que ir a ganar, no podemos ir a especular con el resultado porque es que el empate no nos vale. Es cierto, ¿no?, que va a tocar sufrir en determinados momentos, va a tocar estar juntitos y esperar nuestros momentos durante el partido, pero no podemos esperar mucho tiempo porque el tiempo es verdad que se agota y bueno, es verdad que puede darse que nos quedemos sin ese tiempo para hacer el gol que necesitamos. Necesitamos hacer un gol, si no, no estamos en primera división y Las Palmas sí.
Algunas pistas ya da Víctor La Guardia de cómo plantear el equipo el duelo del próximo sábado. ¿Cómo están viviendo el partido en las islas? Esto es un anticipo de cómo están ambientando no solo la ciudad, sino prácticamente toda la isla.
Aviso a todas las unidades, repito, a todas las unidades. Este sábado tenemos un código de primera y todas las patrullas deben responder. Todas. Así que escuchen bien. Es hora de vestir de amarillo la ciudad. Saquemos nuestras camisetas, bufandas y banderas a nuestras ventanas. No podemos quedarnos quietos desde la playa de las Canteras hasta la cima del Roque Nublo. Y el que no tenga, que compre cartulinas amarillas y las cuelgue a las ventanas. Lo que sea, pero únete. Que vean desde la NASA que estamos al
servicio. Pues que vean desde la NASA de cómo está preparando la isla este partido. Iker, una voz o un extracto de voz que servía ayer el club y que nos indica que se está preparando una muy gorda. Y la expectación ante la comparecencia de Jonathan Viera hace 15 minutos es un fiel reflejo de ello.
Puede ser que no haya terminado esa comparecencia también, porque las preguntas continuaban. A nosotros no nos daba tiempo a escucharlo al completo, pero ha hablado sobre el ambiente que vive una isla. Dice que está volcada, incluso más que hace 8 años, en el año 2015, año del último ascenso de este equipo de Las Palmas. Por cierto, en ese ascenso también estaba Jonathan Viera. Dice que no vale la pena ponerse nervioso desde el lunes, que es una situación que se está dando entre toda la afición amarilla. Y fíjate, hoy hace 3 meses de la última victoria de Las Palmas en el Estadio de la Cerámica, un dato que los jugadores prefieren no mirar.
Ni hemos mirado cuál fue la última victoria en casa. Lo que miramos es que quedan 90 minutos y delante de nuestra gente será mucho mejor que jugar en su estadio. Yo firmaba que tuviéramos que jugar delante de nuestra gente porque siempre hemos sido muy fuertes delante de los nuestros y no va a ser una excepción el sábado. Es que es complicado aislarse de todo lo que está pasando. Al final estamos aquí en una isla, la isla está volcada prácticamente con el equipo. Incluso me atrevería a decir que mucho más que en 2015, lo que se ha vivido este año ha sido espectacular. Yo hacía mucho tiempo que no veía a la afición así con el equipo y eso es mérito de los chavales.
Se le ha preguntado a Jonathan Viera cómo vive un capitán este tipo de partidos, una final. Nos decía que más tranquilo que el ascenso que vivió en el año 2015, en aquel partido en el que Las Palmas conseguía su objetivo. Ahora tiene 33 años y ahora, lógicamente, pues sabe gestionar esa ansiedad. Nos dice que duerme bien y que se siente con la responsabilidad de transmitir tranquilidad al resto de los compañeros, porque hay muchos jugadores jóvenes en ese equipo que probablemente vayan a jugar el partido más importante de su corta carrera el próximo sábado.
Pues lo vivo más tranquilo, lógicamente, mucho más tranquilo que el último, porque no tiene nada que ver tener 25, 26 años a tener 33. Toda la madurez que vas adquiriendo con el transcurso de los años, pues te da esa tranquilidad la semana antes de los partidos, porque sabes que con esa ansiedad y sin poder descansar bien y todos esos nervios te pasan factura el día del partido, pues entonces ya lo vivo mucho mejor. Y como lógicamente, siendo prácticamente el más veterano, el capitán del equipo, tengo que transmitir eso al equipo. Tranquilidad, todos sabemos que nos jugamos mucho, sabemos que nos cambia la vida a todos, pero desde la tranquilidad y la calma se hacen las cosas mucho mejor.
Bueno, pues un pedazo de jugador, Jonathan Viera, que es sin duda el que mueve los hilos en el terreno de juego del conjunto canario. Vamos a seguir hablando de este partido. Ya con otro tono, con un exjugador de los dos equipos, pero que tiene el corazón albiazul de cara al domingo. Lo vamos a hacer después de una pausa. Bueno, así de cañeros nos pone Edu Lorza, nuestro técnico, para saludar a un ex del Deportivo Alavés, que también tuvo su experiencia en Las Palmas. Qué pedazo de jugador por la banda derecha. Siempre nos atiende amablemente y está, como todos, expectante a lo que pueda suceder el sábado. Saludamos a Edu Alonso. Edu, arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Siempre que te llamamos es para cosas buenas, Edu. Ya sabes que es para ascensos, para citas importantes, y esta además te toca. Es verdad que vestiste bastantes más años la camiseta del Alavés, pero estuviste también en Canarias, en Las Palmas. Un partido especial para ti y un partido especial por lo que se viene hablando, ¿no? Al equipo local le vale el empate, al Alavés solo la victoria. Lo tiene todo para estar atentos el sábado al partido.
Sí, sí, sin duda que es un partido, a mí particularmente, pues porque me toca la fibra a los dos, aunque lógicamente en la Deportiva Alavés pues estuve más tiempo y hay un aprecio especial, pero para el aficionado al fútbol, al que ha sido un poquito la segunda división, pues es partidazo, ¿no? Partidazo, a ver cómo se enfoca. Presumiblemente ellos pues seguirán con su estilo de juego, con que les gusta tener el balón y que el Deportivo Alavés a veces se siente protagonista también sin... Uh-huh. Sin tener ese balón todo el partido o esa superioridad que se presupone, ¿no? Bueno, a ver cómo las sensaciones, las emociones, pero bueno, será un partido bonito.
¿Qué lectura haces, Edu, de que al equipo de casa le valga el empate, a la vez solo la victoria, 90 minutos por delante? Es algo con lo que hay que jugar también, ¿no? Porque en principio el equipo de casa es favorito con su público, pero eso de que le valga el empate tiene también su trampa.
Sin duda, porque... Yo creo que ellos, a pesar de que sepan que les puede dar el empate, yo creo que es un equipo que por su manera de enfocar los partidos, yo creo que va a querer ganar o va a tener esos estímulos de adelantarse y no querer sufrir. Y yo creo que eso, con el ambiente del campo, la pasión que hay en la gente, bueno, pues hay que jugar también con todo eso. Y que luego que al final que el Deportivo Alavés tiene herramientas y armas para poder contrarrestar, jugadores de calidad, que no les importa lo que comentábamos antes, encima, no ser protagonistas con la posesión del balón, sino en otros aspectos, y por eso hace que el escenario, pues cada uno con sus armas, pues que pueda pelear ese ascenso directo, ¿no?
Nos has contado la pasión con la que vive la gente allí el fútbol. Tú estuviste defendiendo ese escudo durante 2 años, Edu. En el segundo, lamentablemente, pues descendisteis a la segunda división, pero quizás el Deportivo a la vez, el ambiente que se vaya a encontrar este sábado sea muy parecido al que viviste tú en ese penúltimo partido de la temporada 2001-2002 en un Las Palmas Tenerife. ¿Cómo fue aquel día? Porque el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, habla incluso de fiesta, lo que pueda haber el sábado.
Bueno, ciertamente me llamas para cosas bonitas, ¿no? Pero recordar...
Te hemos engañado.
Recordar aquel descenso fue duro, porque de los últimos, no sé si eran 7 partidos o así, simplemente nos bastaba con ganar uno. La verdad es que el equipo durante la temporada ya está bien y no fuimos capaces, ¿no? Y quizás un poquito también ese ambiente, esa sensación que se puede respirar en el campo, ¿no? A ver, cuando hablamos de pasión, lógicamente el aficionado albiazul también es muy pasional, o sea, que nadie se equivoque, que uno no es que uno ame más a los colores que el otro, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es cierto que en ese fútbol sudamericano, en ese símil que puede tener el fútbol canario, de que el fútbol es el centro de la vida y tal, pues se puede ir a veces por esos derroteros, ¿no? Y puede ser que al final, lógicamente, cuando las cosas van bien, es cojonudo, pero cuando van mal te juegan una mala pasada, ¿no? Y a nosotros, pues yo creo que nos pudo atenazar también todo aquello en aquella época. Y bueno, pues vamos a ver si son capaces de gestionarlo bien ellos o por el control deportivo a la vez, pues se puede aprovechar de esa circunstancia, ¿no?
Y Car, me comentabas antes que en el ascenso del Elche, y esto sí que son cosas buenas, uh-huh, también con Edu Alonso como protagonista, venía el equipo de ciertos resultados un poco comprometidos que ponían en riesgo aquel ascenso.
Fueron 6 partidos consecutivos perdiendo, pero a partir de aquí, fíjate, vinieron 10 victorias en 11 partidos, estamos ya hablando de la segunda mitad del campeonato, y qué complicado fue, Edu, teniendo estos resultados, no conseguir el ascenso hasta la penúltima jornada, porque estabais con el Cádiz y con el Celta muy apretados.
Pues es que fue una temporada pues muy, muy atípico, la verdad. Llegamos, creo que fue en el Molinón, donde nos pusimos líderes al final de la primera vuelta, y de repente palmamos los 6 seguidos, cuando ya la gente pues nos daba como, y bueno, bajamos, no sé si a la octava posición o no sé, una burrada, ¿no? Y sin embargo luego fuimos capaces de 11 partidos ganar 10. No sé, nos plantamos ahí en Elche, la verdad sabíamos, malgastó la primera bala en Tarragona, donde ya se daba esa fiesta por hecha, y cuando vendes la piel del oso antes de cazarla, que yo creo que el grande Dimitri Peterman ya había organizado una fiesta y tal en Tarragona, pues pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, a mí me queda el pozo alegre de que al final lo conseguimos en una temporada muy, muy, muy igualada. Y es lo bonito del fútbol. Vamos a ver si por fin también podemos devolver un poquito a los aficionados esa situación de incomodé muchas veces, de que animas al equipo, el equipo no... Es que ha sido un final de liga donde parece que nadie quería ganar, los que estaban ahí arriba, ¿no? Los chavales que están ahí animando, pues muchas veces se irán con dudas a casa, ¿no? Pero cuando al final el devenir de todo es por una causa como un ascenso, seguro que se pasa todo y que al final es motivo de fiesta, ¿no?
Oye, Edu, ya para acabar, y valiéndonos de tu experiencia en banquillos importantes, en partidos determinantes, ¿cómo se viven esas semanas en las que el míster tiene que elegir 11 para la gloria en este caso? Y ojalá sea así, se trabaja igual, se está muy pendiente de las indicaciones del míster, también los cuerpos técnicos tienen que ver pues qué jugador está con una chispa especial, porque aquí pueden aportar todos, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que es trabajo sobre todo para la mente también. A estas alturas de la temporada ya el trabajo psicológicamente no... Bueno, pues ya ha llegado a su fin. Trabajas entre semana, pero no es esa carga, ¿no? Yo creo que más es la mente, ¿no? Cómo gestionas durante la semana las emociones, con los aficionados también, al final medios de comunicación, la prensa, lo que te llega por ahí, ¿no? Que en ese estado de ánimo te influye mucho. Y lógicamente lo que tú comentas, ¿no? Que al final de la temporada puede haber jugadores que no han tenido un protagonismo especial durante gran parte de la temporada, pero que llegan con esa chispa o eso que al final necesitas para... O igual al final a veces son chavales o son jugadores que no sienten esa presión también. Al final la forma de ser de cada uno es muy particular a la hora del rendimiento, y el que haya quedado jugadores que no... Bueno, pues que igual pueda gestionar mejor esos momentos de presión que otros, que igual han estado todo el año, pero estas situaciones les pesan más. Uh-huh. O sea, al final, ahí el míster, el cuerpo técnico, son los que lógicamente conocen a cada uno y bueno, pues a ver si somos capaces de que al final todo fluya a buen puerto.
Está la última, Edu, como exfutbolista del Athletic, vizcaíno, seguro que ha seguido muy de cerca a Asier Villalibre, su trayectoria aquí en Gasteiz desde que llegó, ese último gol el pasado fin de semana que ha colocado al Deportivo a la vez de mano, con la opción de subir si gana. Es el típico perfil de jugador por su forma de ser y también por lo que calan los aficionados, que pues bueno, tiene boletos, ¿no? Para convertirse en, ¿por qué no?, en el héroe del ascenso y también luego en la celebración, ¿no?
Hombre, aquí nos ha dado más que una alegría, ¿no? Con esas celebraciones también tan atípicas, ¿no? Pero que al final las hemos sentido todos como muy nuestras, ¿no? En su manera muy peculiar de celebrar. Allí yo creo que, pues fíjate, de la manera que llegó, el día que debuta, el protagonismo que tienen los goles y cómo al final pues parecía muchas veces, parece que necesitas a alguien así ya no solo por lo que te aporta en el campo, sino por lo que es capaz de gestionar a nivel de afición también, a nivel de vestuario, porque es un chaval también que ahí yo creo que se le va a tener mucho aprecio, pero sobre todo al final rindes por lo que te va a dar en el campo, ¿no? Y yo creo que puede ser un jugador llamado a tener ese protagonismo, que seguro que él no lo busca por su manera de ser, pero que seguro que al final, bueno, muchas veces hay esa varita que te toca y que te dice que el destino tuyo es ese, ¿no? Pues mira, ojalá, porque eso en definitiva es porque será bueno para el Glorioso y nos devolverá otra vez a una categoría en la que, bueno, pues yo creo que muchos soñamos otra vez con volver a estar, ¿no?
Bueno, pues el misterio resuelto. Con ese nos, Edu, ya intuimos que vas con el Glorioso el sábado.
Sí, hombre, a ver, no escondo que al final fueron dos años muy bonito estar en Las Palmas, y tengo mucho aprecio allí, pero bueno, Vitoria para mí fue especial, como habéis comentado, volví a casa y encima estuve un montón de años, viví, bueno, momentos bonitos y otros no tantos, pero al final, con el paso del tiempo me doy cuenta que, bueno, hemos sido capaces de seleccionar inconscientemente los bonitos, es de los que me acuerdo, cuando me llamáis y cuando veo en el campo al final los partidos por la tele, pues ahí me tira, con lo cual ahí no engaña. Así, y eso es sentimiento y bueno, ojalá que al final, como comentamos, pues sea un día bonito de celebración este fin de semana.
Perfecto, Edu, como siempre un placer, mucha suerte, sabemos que tienes algún chaval también por ahí jugando a fútbol, si se parece la mitad en calidad al Aitá, tenemos ahí futbolista, pero eso es otra historia.
Bueno, es que ricasco, gracias a vosotros, un placer como siempre poder charlar un rato.
Un abrazo, Edu.
Agur. Un abrazo, agur.
Bueno, de los entrenadores les escucharemos mañana, y hablando de técnicos, sí que se ha presentado hoy, lo ha hecho la Federación Alavesa de Fútbol, el segundo congreso de entrenadores, con un cartel importante.
Sí, se va a celebrar el 23 y el 24 de junio en el Palacio de Congresos Europa. Son 10 horas de formación dividida en 4 sesiones en las que van a participar, por ejemplo, Rubén Berrogui, analista del primer equipo de los Asuna, el cuerpo técnico de la selección de Andorra, con el gasteiztarra Koldo Álvarez de Eulate a la cabeza. También estarán José Manuel Sevillano, director de fútbol del fútbol base del Deportivo Alavés, y también, ojo, Miguel Ángel Elotina, un congreso que va a servir para actualizar los conocimientos de los entrenadores en un año complicado, nos decían, con cambios legislativos. Escuchamos a Koldo Segurola, él es presidente del Comité Alavés de Entrenadores.
Este año quisimos hacer un guiño o tener como eje un algo diferente. Es algo diferente, era un poco poner al entrenador alavés y entrenadora alavesa en el eje de esa formación, y para ello nos lo planteamos bien desde el punto de vista de los congresistas, que evidentemente la mayoría, digo, porque también nos vienen congresistas que proceden de otras provincias, bueno, suelen ser del territorio alavés, y pretendíamos también que en el otro lado de los congresistas, los que están en esas ponencias, fuesen también alaveses, ¿no? Y por ello, bueno, intentamos, es muy complicado, no son fechas cómodas, y al mismo tiempo, pues todos conocéis el mundo del fútbol, donde tienen, bueno, pues mil y unas obligaciones, tanto durante la temporada como en los periodos finales, pero lo hemos conseguido.
Por cierto, que en esa presentación también ha estado Kepa Arrieta, el presidente de la Federación Alavesa de Fútbol, que nos comentaba que espera estar el próximo lunes en la Virgen Blanca celebrando el ascenso del Alavés a la Primera División, y ha mandado un mensaje de ánimo a las gloriosas, seguro que volverán a la máxima categoría.
Bueno, vamos a ver si se cumplen las previsiones también del presidente de la Alavesa. Nosotros lo vamos a dejar aquí, ha sido muy intenso, como lo va a ser este programa mañana, con las voces de los dos entrenadores y con la vista puesta ya en Canarias, donde estará ya nuestro compañero
compañero Eneko Aldekoa desde mañana. Vamos a vivir con mucha pasión las próximas horas. Os queremos ahí, al otro lado. Agur, gerarte.